hecho un trabajo pues espectacular para que pueda entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio este primero de julio, y decíamos que el gobierno del señor Trump ya envía la nota diplomática que faltaba, porque las notificaciones formales de México y Canadá se hicieron, tenemos entendido, desde principios del mes de abril, por lo que al concretarse el intercambio entre los tres países de estos papeles, de acuerdo con el párrafo 2 del protocolo por el que se sustituye el Telecán y entra el Temec, bueno, este acuerdo ya está listo para recibir ese banderazo de salida. Doctor, tenemos entendido, por ejemplo, que la actividad de carga y descarga en puertos a nivel mundial, pues prácticamente sigue hasta donde se ha podido, en condiciones normales, lo que se ha disminuido por otras que conocemos es en aeropuertos también en todo el planeta, pero decían algunos expertos este fin de semana, con miras a la entrada en vigor de este acuerdo comercial, que bueno, no estamos comenzando de ceros para este intercambio de bienes y servicios en aeropuertos, pero principalmente en puertos de Estados Unidos, de Canadá y de México. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
Sí, en efecto, el problema principal que enfrentamos no es tanto en, digamos, lo que es la infraestructura, los puertos, las entradas, mucho menos en las políticas. No ha habido cerrazón, por ejemplo, con Estados Unidos llegamos al acuerdo que negociamos con ellos de detener el flujo migratorio, es decir, el flujo de personas para efectos de, no esencial, que en la práctica significa turismo, los que cruzan por compras y demás, pero no para mercancías. Entonces, ni las políticas detienen el comercio, ni en realidad tanto los puertos, y el aeropuerto es un poco más, pero lo principal que nos pega es que la demanda ha caído enormemente. La demanda e incluso también la oferta. La oferta a causa de las disposiciones de las autoridades domésticas, no comerciales, sino en cada país, de su sana distancia, ¿verdad? De suspender actividades no esenciales. Entonces la oferta cae y partes que podrías necesitar pues no están disponibles. Pero sobre todo la demanda es la que ha caído muchísimo. Están cerrados muchísimas actividades en todos los países. Están todos los países entrando en gran recesión y con ello pues cae la demanda y cae la capacidad de exportar. Entonces sí, la crisis le va a pegar a todos, le está pegando a todos por todas partes.
Bien, ahora, doctor, y también el impacto que ha producido esta pandemia, este enemigo invisible, como ya se le llama al virus, en lo emocional, sí, en lo emocional y en lo psicológico, pues ojalá que también provoque que se calmen los ánimos en este enfrentamiento comercial que estaba antes de la pandemia entre China y Estados Unidos, ¿no?
Bueno, sí, sin duda. Ahorita lo que todo el mundo quiere es poder comerciar. Entonces, seguramente ha habido mucho menos referencias. Las chispas que saltan son más por el lado de la pandemia como tal y ya no en lo comercial. Sí, yo no veo que por ese lado haya la misma propensión a la fricción comercial que estábamos teniendo desde hace varios años y hasta hace poco tiempo. Yo creo que cuando esto se levante, cuando se levanten las restricciones y empiece a ver la vuelta al despegue, va a haber un buen espíritu de apertura y de cooperación, porque lo contrario sería totalmente suicida. Por supuesto, sabemos que China, en lo particular, aunque sufre como gran país exportador, sufre porque los mercados están caídos, han reanimado mucho su economía. Entonces, China está en condiciones de empezar a comerciar más y mejor, y esperemos que que el resto del mundo, y en particular América del Norte, empecemos en los próximos meses a poder empezar a soltar las economías de verdad.
Ahora, doctor, se dice que el sector automotriz en específico, por el volumen de intercambio entre México y Estados Unidos, ¿va a recibir especial atención?
Bueno, no es tanto especial atención, o sea, requiere especial atención porque hay tantísimas formas en las que tenemos interconexión que tiene que haber conciencia de ello, tiene que haber trabajo sobre ello. No es que se le hagan favores especiales, sino que las necesidades son más complejas por todas partes. Son cadenas de valor muy interconectadas. Y en particular eso nos lleva a la cuestión que ya mencioné de los sectores especiales, los que se han permitido que confíen, los que no. Esto lo hizo cada país inicialmente, hace algunas semanas, en respuesta directa a las consideraciones sanitarias y punto. Pero lo que se ha hecho manifiesto en forma muy intensa a través de cantidad de cartas que hemos recibido y llamadas telefónicas de empresas mexicanas, de cúpulas mexicanas y también empresas y cúpulas estadounidenses, es que las cadenas están tan entrelazadas que es necesario repasar lo que estamos haciendo para tener una mejor conciliación de, o sea, compatibilidad de cuáles sectores están permitidos que operen, porque si un sector se le permite que opere, pero no le pueden llegar las partes, porque en otro país las partes no se pueden producir, entonces tenemos un problema innecesariamente exacerbado. Entonces, en ese sentido, el sector automotriz requiere mucha atención. En cuanto a la entrada en vigor del tratado, también ha habido mucha preocupación externada por las empresas automotrices, pero en realidad eso tiene que entenderse con un poco más de filosofía. El tratado da una transición para el sector automotriz de 3 a 7 años, 7 para vehículos pesados, para camiones. Pues bien, el sector de autos y camiones entre 3 y 5 y 7 años. Hay capacidad de tener regímenes especiales, o sea, condiciones especiales que se discuten con una empresa, siempre y cuando no sean para robarse comercio y producción del otro país de Norteamérica, sino para aumentar la producción y la actividad en la región, hay la capacidad de hacer eso. Entonces, entre los regímenes especiales que hay y la transición que se permite, yo creo que no hay problema para que se continúe el diálogo con el sector para encontrar dónde están los problemas reales y resolverlos. Se puede resolver dentro de los marcos, dentro de los límites del tratado.
Le preguntan, doctor, si habrá concesiones con China en específico, que ya pues prácticamente salió de los efectos de la pandemia, ¿no? En cuanto a contagios y número de muertes, no en cuanto a reactivación económica. Pero bueno, si habrá concesiones con China para poder importar y exportar productos en los límites del nuevo T-MEC.
No hay límites, o sea, el tratado lo que hace es dar libre comercio y condiciones extraordinarias muy buenas dentro de Norteamérica y el resto del mundo, pues sujetos a aranceles y demás. El tratado sí, en el sector automotriz en particular y en manufacturas, eleva las reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que un producto terminado en México pueda ser exportado dentro del tratado, es decir, libre de arancel, a Estados Unidos y a Canadá, tiene que tener un mayor contenido que en el Telecán de costos incurridos en Norteamérica. Es decir, hay menos margen para importar partes de China, por ejemplo, de Europa o de Sudamérica. Sigue habiendo margen, pero menor. Es más lo que se exige que sea de Norteamérica. Pero a cambio de eso, se facilita mucho la inversión. Entonces, con China hay mucho diálogo y mucho más diálogo que puede haber para atraer empresas chinas en sectores apropiados y que sean participantes y gocen de la gran región integrada que se está creando y se va a crear de Norteamérica.
Bien.
Espero yo que aumenten los intercambios con China, pero acomodándose a las condiciones del tratado en cuanto a que las cadenas de valor se invitan insta a las empresas a invertir más en nuestra región, en México en particular.
Bueno, y finalmente, doctor, y gracias por su tiempo, antes de la pandemia se decía la entrada en vigor del T-MEC podría contribuir a 1 o 2 puntos en el crecimiento del PIB nacional. ¿Cómo estamos ahorita?
Bueno, todo es muy especulativo, de qué tamaño va a ser el golpe por la crisis económica que está derivándose de la pandemia. Eso es indudable y es mucho mayor que lo que puede hacer el tratado. El tratado es para el mediano y largo plazo. La crisis de la pandemia espero que sea en los próximos meses, el próximo año, no sé, pero no más allá. Ahora, si el tratado nos iba a ayudar 1 o 2%, pues espero que también nos siga ayudando 1 o 2%, no para crecer, vamos a decrecer, pero bueno, que sea un poco menor el impacto, que nos ayude a colchonarlo un poco, ¿no? Como ya decía yo, cuando se empiece a relanzar la economía mundial, el tratado nos va a poner en buenas condiciones para atraer actividad un poco más que en proporción a lo que tendríamos como país, dado que vamos a estar trabajando dentro de una región muy atractiva. Pero no deja de ser cierto que la pandemia va a tener unos costos enormes en el resto de este año y hasta el año próximo, no estamos seguros cuánto, pero eso no puede negarse. Pero el tratado es algo que va a ayudarnos a reducir el impacto, a aumentar un poco la confianza que se ha perdido por la pandemia y demás, y a reubicarnos dentro de la cadenas de valor que empiecen a resurgir en los próximos meses con un poco mejor dinamismo que el que tendríamos de otra forma. Y sobre todo sus beneficios son para el medio y largo plazo, de los próximos 3, 5, 10 años y adelante.
Bien, doctor Jesús Seade, bueno, pues lo digo de manera muy objetiva, reconocerle su intervención y contribución por haber acelerado este proceso que sin saber obviamente lo de la pandemia, pues se pudo concretar en tiempo y forma para que entre en vigor el primero de julio. Muchos lo consideran a usted como padrino del nuevo tratado de o la actualización de este tratado de libre. Sí, bueno, sí, usted es el padrino, y yo creo que tienen razón, del nuevo tratado, el T-MEC, y yo le aprecio siempre su tiempo para con este espacio, ¿eh?
Muy amable, Oscar Mario, hablamos cuando guste, siempre es un placer.
Gracias, gracias, el doctor Jesús Seade. Bueno,
hasta luego, un abrazo muy fuerte.
Gracias, doctor, igual para usted. Vamos, ¿con quién vamos hoy? Vamos al resumen de lo más importante que destacan hoy los principales medios. Y recuerde, si no llega a escuchar o no pasamos completo el resumen de medios y el de columnas político-financieras, aquí Jesús le dice cómo lo puede obtener, ¿no?
Así es, Oscar Mario, que por favor nos escriban al 5582329049. 5582329049, que es nuestro número de WhatsApp. Ahí estamos mandando diariamente el resumen de los principales medios y las columnas político-financieras, así como las entrevistas más destacadas de este espacio. Y bueno, subimos diariamente los audios a radioformula.com.mx y al sitio web www.oscarmariobeteta.com, y también, bueno, en @mariobeteta, ahí estamos publicando las ligas con los audios todos los días, Oscar Mario. Perdón, y olvidaba algo, el collage internacional del coronavirus en el mundo, muy importante, la actualización que se hace.
¿Lo estás pasando?
Sí, todos los días también. Bien. Lo estamos enviando, Oscar Mario.
Bueno, vamos con Adriana Romero, entonces.
Gracias, Oscar Mario. Esto es lo que destacan los principales medios hoy lunes.